las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los bomberos continúan durante la madrugada con las tareas de extinción del incendio en Alicante. Juan Andrés Ruber, buenas noches, ¿qué ha pasado?
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Bueno, 14 dotaciones de los bomberos y los soldados de la unidad militar de emergencias están continúan durante estas horas nocturnas con esas tareas de extinción del fuego en la localidad de Tárbena, un incendio que ha quemado más de 600 hectáreas y ha obligado al desalojo de 182 personas. La evolución del fuego es favorable y de momento no ha habido daños personales más allá de 3 brigadistas que han sido atendidos de varias contusiones leves. Javi Montero es secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana.
La evolución es bastante favorable. Como veis, ya está la noche, se ha preparado ya el dispositivo de la noche. Van a quedar trabajando 14 dotaciones entre bomberos forestales y bomberos del consorcio, más 2 secciones de la UME.
Bueno, preocupa sobre todo el flanco derecho, la parte sur. El objetivo es evitar rebrotes de llama activa porque además las altas temperaturas no ayudan. Te recuerdo que este martes en España vamos a ver temperaturas máximas de 31 grados. Más cosas. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido en defensa de la fiscal jefa de Madrid y del fiscal de la investigación contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asume García Ortiz la responsabilidad por la nota de prensa publicada el pasado 14 de marzo en la que se filtraron datos de las conversaciones entre la fiscalía y la defensa de González Amador. Una nota que sirvió a la pareja de Ayuso y al Colegio de Abogados de Madrid a interponer una querella por presunta revelación de secretos. Detalles, Patricia Rossetti.
Silencio sepulcral durante un mes y un día, pero el fiscal general ha querido aprovechar la toma de posesión de varios fiscales para defender a los suyos y con contundencia. Un apoyo expreso a los fiscales del caso del novio de Ayuso. Dice García Ortiz que estaba informado de todo y que la nota de prensa, la polémica nota de prensa, no tenía datos confidenciales de Alberto González ni información que pudiera perjudicar su derecho de defensa. Asume su responsabilidad.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva.
Ha querido destacar la imparcialidad de la fiscalía. Su actuación, dice, se marca dentro de la ley. Fuera no hay nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha conseguido extraer una aguja que estaba clavada en el cerebro de una niña de 4 años. Ojo, una aguja anestésica que le subió hasta el sistema nervioso tras una visita al dentista. Ha sido una operación muy complicada y sin precedentes. COPE Barcelona, hasta ahí nos vamos. Yolanda Bernal.
Una operación muy compleja que acabó en aplausos, aunque no es habitual aplaudir en un quirófano. Los propios cirujanos reconocen que estaban haciendo algo que nunca antes habían hecho. Sara tenía una caries en la parte inferior, se le aplicó anestesia, pero cuando la dentista retiró la jeringuilla, la aguja no estaba. Con la ayuda de otros 2 dentistas intentaron sacarla, pero con cada movimiento se hundía más. Sara acabó directamente en urgencias de San Joan de Déu. La aguja se había colado por uno de los orificios por donde pasan los nervios y vasos sanguíneos en la base del cerebro. En la operación había riesgo de lesionar alguno de estos nervios o arterias. Afortunadamente no ha sido así. Sara estuvo una semana ingresada, pero no le ha quedado ninguna secuela. El caso es tan excepcional que se publicará en una revista científica.
Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Muchísimas gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Te doy las buenas noches. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Y yo doy la bienvenida a todos los ponedores, en especial a ti, si te acabas de incorporar. Nosotros, que sepas que llevamos aquí desde la 1:35 de la madrugada y estamos ya poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6. A esa hora comienza Herrera en COPE. Para esta hora de radio, ¿qué tenemos preparado? Bea, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues muchos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de la película Sed de Mal. Es un clásico del año 1958, dirigida por Orson Welles y está protagonizada, entre otros, por Charlton Heston. Una intriga poderosa y cargada de tensión, y seguro que a partir de ahora la veremos de forma distinta con todos los detalles que nos va a contar Jero acerca de ella. Y también con Juan Diego Polo vamos a repasar todas las noticias relacionadas con el ámbito de la tecnología. En el programa vamos a hablar sobre el nuevo escáner gratis de Google, sobre los mini PC de Gcom que están llegando a España, también sobre el Google Bits, el nuevo proyecto de Google, sobre el Answers AI, la inteligencia artificial que están usando los estudiantes ya para responder exámenes, y también sobre el hecho de que OpenAI transcribió millones de vídeos de YouTube para poder entrenar lo que luego se ha conocido como ChatGPT. Yo recuerdo que el portal de noticias de Juan Diego Polo es el What's News.
Así es como se llama este portal. Ahora son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento delicado, un momento de incertidumbre en cuanto a la salud, y también a la gente que se encuentra sola en lo físico y también en el anímico. Un abrazo bien fuerte y te aseguro que no estamos solos. Somos los ponedores. El barrio y Esperanza, la voz de Triana Pura, en paz descanse, Esperanza. Un abrazo muy fuerte a la familia que nos suele escuchar en este programa de radio. Quiero saludar a Marc Chabeli, a Francisco Fernández, a Carlos Galindo, a Charo Carracedo, también a José Antonio Domínguez, a Balti Rangel, a Lisby y también a Fernando Nebot, ponedores que nos están escribiendo a través de las redes sociales y que están levantando la mano y diciendo, Pulpo, que yo también estoy poniendo las calles. Y por supuesto, un saludo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. En el día en el que estamos preguntando, oye, ¿qué hacemos con las fotos que subimos a las redes sociales de nuestros hijos? Hijos menores, por supuesto. Claro, aquí hay un montón de opiniones y eso es lo mejor. Mucha gente opinando con mucho respeto y con mucho orden. Me gusta esto, Bea.
Sí,
me gusta.
Claro, sí. Antonio Luis, por ejemplo, que dice, partiendo de la libertad de cada uno, yo nunca he colgado ninguna, pero allá cada cual. O Narayendas, dice, no entiendo la manía de contarle a la gente tu vida sin que te pregunten. No solamente no subiría fotos, no de los menores, sino mías tampoco, ni tampoco mis historias. Luego está Mariluz, dice, no, yo procuro no subir fotos de bebés, ni de más mayores tampoco. O Ana Diablilla, que cuenta que ella en su caso no tiene hijos, pero que si los tuviera no subiría sus caras. Le parece algo muy personal y que hay que tener mucho cuidado. Francisco dice que ninguna foto es una moda para él desafortunada. Y Juan Manuel también nos cuenta que él está en contra de que se pongan fotos de niños. Un ponedor desde Huelva, para que veas que la mayoría de los ponedores no tienen muy claro que esta moda sea buena.
Perfecto, pues ahí están los mensajes y tenemos también para que nos dejéis notas de voz nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Pero hoy es martes de tutorial, hoy es martes de estar atentos, porque claro, llega el momento en el que nos tenemos que, no sé, prestar atención a lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ahora llega el momento de estar muy atentos, que luego dicen, no, es que está despistado, es que no entendí la pista. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues exactamente, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. No, o sea, vamos a poner los tres sonidos, pero vamos a ir de uno en uno, ¿vale? Ahora a las tres ponemos uno, luego a las cuatro otro y ya al final los ponemos todos de golpe, ¿vale? Vamos con Perfecto. El primero, Pulpo.
Venga, sería la primera pista entonces, ¿no?
Eso es, vamos con la primera pista.
Vamos a empezar desde cómo ponernos de pie, en el suelo. La idea es que sea siempre de rodillas, ¿ya? Es lo más seguro. Hay más formas, pero aquí vamos a ver la más segura.
Pues empezamos bien. Y ahora se supone que con esto tenemos que averiguar qué nos enseña el tutorial, qué nos quiere enseñar a hacer.
Yo creo que es buena pista, ¿no?
Pero vamos
a ver.
¿Tú siempre
te parece bien la primera pista?
Claro, si no dice nada.
Bueno, enseñar a ponerse de pie.
Enseñar a ponerse de pie.
¿En qué necesitas ponerte de pie?
Y que comiences de rodillas.
En todo, ¿no?
Pues, no sé. Por ejemplo, para esquiar.
Bueno. O para enseñar a un bebé, ¿no? A un niño de un año así.
Para aprender a caminar.
Claro, para aprender a caminar.
Mira, empezar a comernos la cabeza a las 3 y 13, que es el momento en el que se ha lanzado la primera pista, mal vamos. Y tenemos que aguantar hasta las 6 de la mañana, ¿eh?
Pero es que es complicado.
Manu, es complicadísimo.
Manu va de que todo es muy sencillo, muy fácil, pero no nos enteramos de nada.
Yo confío en los ponedores, ¿eh? Yo confío en que lo van a sacar en esta primera pista. ¿Vosotros no?
Hombre, yo a lo mejor te podría decir si la volviésemos a escuchar todavía.
Vamos a ver.
Igual
todavía.
Sí, ¿no? Bueno.
Pero hoy quien manda técnicamente es Rosa.
Claro, si quiere ponerla.
Depende de Rosa. Si quiere ponerla, que lo emita de nuevo.
Vamos a empezar desde cómo ponernos de pie. En el suelo. La idea es que sea siempre de rodillas, ¿ya? Es lo más seguro. Hay más formas, pero aquí vamos a ver la más segura.
Hay más formas, pero esta es la más segura. La más segura es empezar de rodillas.
Esta pista 1.2 me ha despistado más que la primera. Y eso que es la misma, ¿eh?
Sí, porque has descubierto cosas que ya no tienen nada que ver con lo que habías pensado.
No tiene nada que ver. Yo creo que la da la vuelta.
Bueno, pues esta es la primera pista, igual un poco pronto, como decís, Pulpo, Bea, yo confío en que sí. Pero bueno, si creen los ponedores que ya la saben, pues nos pueden mandar una nota de voz, contándonos qué nos está enseñando el tutorial, con su nombre lo primero, la pista y lo que nos está enseñando el tutorial después, al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues venga, que hoy es martes de tutorial y toca jugar con nosotros aquí, en Poniendo las Calles. Esa gente que va en la carretera, esa gente que está comiéndose la cabeza en la cama, un abrazo bien fuerte. Y también a nuestros vigilantes, a los que están ahí en las garitas, en las fábricas, la gente que escucha la radio de madrugada. Gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE. Somos los ponedores. Venga, mucha energía y sobre todo, gracias. And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me, the part of me that holds me. I won't let go, I keep telling myself it was not. Turn out the lights and lovers go home like we used to do. I walk the empty streets, I don't know where to go, no. Without you being here, the house is not a home. Gracias Francisco Javier Domínguez Correa, veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es que, claro, yo a esto le doy mucho valor porque es encender un ordenador o coger el teléfono si tienes instalada la aplicación de Facebook y, oye, y buscarnos y darle a me gusta o a seguirnos, y esto nos ayuda un montón. Así que Francisco Javier Domínguez, te doy las gracias y la bienvenida. Veo que has estudiado en la Universidad de Sevilla y que aquí estás poniendo las calles como un campeón y como un ponedor más. Así que bienvenido a esta comunidad de ponedores que nos sigue a través de las redes sociales. Ahora, a las 3:19, hora menos en Canarias, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Estás tan cambiado. Deberías dejar las chocolatinas. ¿A qué has venido?
¿No habrás oído algo sobre la bomba, eh?
Ha sido en tu lado de la frontera.
En un sitio como este se oye de todo.
Hank.
¿Qué?
Parece que nuestro amigo Vargas ha tenido problemas.
¿Dónde?
En el callejón de detrás del club.
Pues ya está aquí. Ya está aquí, además, sudoroso, hiperventilando, con el traje y la corbata descolocados. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de la sed de mal.
No, por favor. ¿Por qué nos traes hoy esta película, Sed de Mal, de Orson Welles?
porque hoy celebramos el centenario del compositor, director, arreglista, pianista y flautista italoamericano Enrico Niccola Mancini, o sea, Henry Mancini, autor de la magnífica partitura de este agobiante thriller de cine negro. Nacido en Maple Heights, en Ohio, el 16 de abril de 1924 y fallecido en Los Ángeles el 14 de junio de 1994, a los 74 años, Mancini es sin duda uno de los grandes compositores de la historia del cine. De 18 nominaciones al Oscar, nada menos, lo ganó en 4 ocasiones. En 1961 a la mejor música y a la mejor canción, atentos, Moon River, por Desayuno con Diamantes. En 1962 a la mejor canción original, por Días de Vino y Rosa. Y en 1982 a la mejor banda sonora adaptada, por Víctor Victoria. De 11 nominaciones al Globo de Oro, ganó en 1971 el correspondiente a la mejor canción, por Whistling Away the Dark, para Darling Lily. De 72 nominaciones al Grammy, sí, lo ganó en 20 ocasiones, más otro póstumo en 1995 a toda su carrera. Por otra parte, con Seth de Mal, su director Orson Welles retornó al Olimpo del séptimo arte tras debutar en él, podríamos decir, con Ciudadano Kane, y luego mantenerse a lo largo de toda su carrera en los alrededores, ¿no? Con películas de la talla del Cuarto Mandamiento, El Extraño, La Dama de Shanghái, Macbeth, Mr. Arcadi, El Proceso, Campanadas a Medianoche, que por cierto la rodó en España.
Uh-huh. Además, luego hay que darse cuenta del argumento. Mucha gente ahora nos está escuchando. Yo siempre me quedo con el comentario de Miguel Ortega, que nos está escuchando desde Estepona. Dice: Pulpo, a mí me encanta tu programa, pero a veces estoy en el duerme vela y no me acuerdo muy bien de las cosas que estás hablando, aunque las conozca. Dice: a veces con las películas me pasa lo mismo, que me pierdo en el argumento y a lo mejor no termino de recordar de qué iba esa película. Pues nada, Jero, te toca por favor recordarnos el argumento de esta película, de Seth de Mal.
Bueno, el guión lo firma el propio Orson Welles y se basa libremente en la novela negra Batch of Evil. Sería más o menos Insignia del Mal, la traducción, de un tal Whit Masterson, publicada en 1956 y que tuvo bastante éxito. Mike Vargas, que es Charlton Heston, y Susan Vargas, la interpreta Janet Leigh, son una pareja de recién casados formada por un policía mexicano y su esposa estadounidense, que de pronto interrumpen su luna de miel tras presenciar en una ciudad fronteriza mexicana llamada Los Robles, uh-huh, la explosión de un auto conducido por un mafioso de la droga. El caso lleva al policía Vargas a investigar junto a Hank Quinlan, Orson Welles, que es un obesísimo jefe de la policía estadounidense, corrupto como él solo, que fabrica pruebas falsas para acusar a un jovencillo que anda por ahí de colocar la bomba. Pero claro, Vargas descubre su engaño e inicia su propia investigación, durante la que descubre que Quinlan y unos mafiosos fronterizos están relacionados con el asesinato. De pronto Susan es secuestrada y drogada por el grupo de gánsters que la usan para desprestigiar al honesto Vargas, de modo que éste desista de su investigación. Pero Vargas no desiste, es Charlton Heston, e inicia una carrera contrarreloj en la que acumula las pruebas suficientes para desenmascarar al sucio jefe Quinlan y así salvar a su esposa. Y al final pues aparece también Tania, que es Marlene Dietrich, nada menos, que es una misteriosa e enigmática gitana que en el pasado tuvo una relación con Quinlan y que presagia el triste y fatídico final.
Fíjate. Jero, esta película, ¿tú recuerdas qué tal acogida tuvo entre el público? Insisto, esta película se llama Seth de Mal y claro, me imagino que cuando se estrenó ahí la gente diría, bueno, ¿esto mola o no mola?
Bueno, en taquilla funcionó bien, sobre todo en Europa, porque los datos dicen que costó $829,000 y recaudó en todo el mundo casi tres veces más, 2,25 millones de dólares. Pero ciertamente no recibió ningún premio relevante, aunque en 1993 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, por ser, que es la fórmula habitual de recepción de esas películas, cultural, histórica o estéticamente significativa. También fue inicialmente rechazada por muchos críticos de cine, que la consideraban demasiado barroca, demasiado confusa y con una presencia excesiva de Orson Welles. Pero enseguida la película fue popular entre el público europeo y ganó además los premios principales en el Festival Mundial de Cine de Bruselas de 1958, presidido por dos de los más importantes directores de la Nouvelle Vague. Hacia 1970 su reputación se renovó y ahora es ampliamente considerada como una de las mejores películas de Orson Welles y una de las últimas y mejores películas del cine negro clásico. De hecho, la revista cinéfila francesa Cahiers du Cinéma la definió como la mejor película de serie B que jamás se haya hecho. Y hoy en la web Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 79 reseñas seleccionadas, que dan a Setemal una calificación media bastante alta, quizá demasiado, que es un 8,8 sobre 10.
Jero, ¿tú sabes cómo surge el proyecto este de hacer el Setemal?
Pues mira, en abril de 1956 la Universal adquirió los derechos fílmicos de la novela de Whit Masterson y nombró como productor a Albert Zugsmith, conocido en Hollywood como el rey de las películas de serie B. O sea, era la típica novelilla de estas de policíaca y se preveía una película barata y no de las de los grandes blockbusters, digamos. Y este encargó al guionista de televisión, Pat Monas, dice mucho que fuese guionista de televisión, el encargado de hacer la primera adaptación del guion. Además le dio solo 4 semanas. A Zugsmith no le gustó esa primera versión, detuvo temporalmente el proyecto, pero lo reactivó en enero de 1957 porque Charlton Heston, que había acabado de promocionar Los 10 Mandamientos, había recibido el guion y lo consideró bastante bueno. Entonces en Universal todavía no sabían quién iba a dirigirla, pero dijeron a Heston que Orson Welles sí que había aceptado interpretar a Hank Quinlan, y entonces el actor presionó a la productora, que finalmente ofreció a Welles $125,000 por el trabajo de actuar, dirigir y si quería reescribir el guion. Era un precio bastante bajo, era el que se solía dar al actor en esa, y entonces dice, bueno, te ofrecemos también esta posibilidad. Era una posibilidad ya sorprendente de por sí, porque en aquella época Welles ya tenía bastante mala fama como un director difícil que no era capaz de cumplir con un plan de trabajo, lo cual honra también a Universal por haberle ofrecido tanta responsabilidad. Welles aceptó y rehizo el guion totalmente, con los actores sobre todo, durante unos ensayos previos al rodaje. Ensayamos 2 semanas antes del rodaje, lo cual fue inusual, recordaba la actriz Janet Leigh. Reescribimos la mayor parte del diálogo todos nosotros, lo cual también era muy inusual, y el señor Welles siempre quiso nuestra opinión. Fue un esfuerzo colectivo y una gran oleada de participación, creatividad y energía. Se podía sentir el pulso crecer mientras ensayábamos. Se ve que le gustó la experiencia. Sentías, decía, que estabas inventando algo a medida que avanzabas. Welles quería aprovechar cada instante, no quería ni un momento aburrido. Te hacía sentir involucrado en un evento maravilloso que estaba sucediendo ante tus ojos. Ciertamente es la descripción de lo que debía ser un rodaje magnífico, ¿no? Claro. Welles trasladó la ubicación de San Diego a la frontera entre México y Estados Unidos y cambió el nombre del protagonista de la novela, que era Mitch Holt, por el de Miguel Vargas, afirmando que hizo al personaje mexicano por razones políticas. Quería mostrar, aseguró el actor, que como Tijuana y los pueblos fronterizos estaban corrompidos por todo tipo de mezcolanzas y por publicidad más o menos sobre las relaciones americanas. Charlton Heston siempre consideró no usar acento hispano en esta película, porque no lo usa, como uno de los errores más grandes que cometió como actor. Por cierto, Orson Welles encontró un sastre en Ciudad de México que confeccionaba trajes para los altos funcionarios del gobierno mexicano. Y allí envió a Heston para que se hiciera allí los trajes de la película. Y Orson Welles se transformó para interpretar a un hombre 20 años mayor que él, con 27 kilos de prótesis corporales y maquillaje, además de una nariz falsa. Y la verdad es que está absolutamente transformado y lo hace muy bien.
Sí, sí, me lo creo, Jero. Hombre, con todos estos precedentes, el rodaje de esta película, ¿cómo se desencadenó?
Para nada, porque ¿no? fue un pulso constante de Orson Welles con los productores, que le colocaron espías durante bastante parte del rodaje. Welles quería firmar en Tijuana, en México, pero funcionarios del gobierno mexicano le negaron el permiso, cosa lógica, porque da una imagen de México un poco con drogas, violencia, en fin. Finalmente el rodaje se realizó en Venice, en un pueblo, una ciudad de California, del 18 de febrero de 1957 al 2 de abril de ese año. y en localizaciones reales, salvo la toma de 10 minutos que hay en un apartamento del dependiente de una zapatería mexicana, que en realidad es un decorado. El escritor Aldous Huxley fue quien sugirió la ubicación a Wells, que conocía muy bien esa ciudad californiana, y Wells se fue para allá con el director de fotografía, Russell Metty, los directores de arte, y entre todos decidieron revisar la escena final para filmarla en el Puente de los Suspiros de esa ciudad. Wells rodaba de noche, casi siempre reescribía de día el guión y dejaba improvisar bastante a los actores. A Marlene Dietrich la grabó en una sola sesión, todo su papel, que es importante en la película. Y de hecho la grabó sin habérselo dicho a nadie. Los productores conocieron la participación de Marlene Dietrich cuando vieron las proyecciones que había, de lo que habían grabado, diciendo, pero ahí va, si está aquí Marlene Dietrich, no estaba previsto, ¿no? Muy de Orson Welles. En algún momento inicial, el productor Albert Zucksmith cambió el título a Touch of Evil, Toque de Mal, que al principio Welles lo criticó, pero luego lo ha elogiado al cabo de los años. Quedó para la posteridad, desde luego, sin duda, es la mejor secuencia de la película, el magistral plano secuencia de casi 4 minutos de duración, 3 y medio dura, que es de obligado estudio en las escuelas de cine, en el que el espectador es testigo de cómo un tipo pone una bomba y cómo los dos protagonistas iniciales pasean por la ciudad. Es una secuencia magistral, muy bien rodada con grúa, y pasa por ser uno de los mejores travelings de la historia del cine. Otro arranque de genialidad ocurrió el primer día del rodaje, que Welles tardó un montón en rodar 2 planos, algunos dicen que para que se hartaran los espías de los productores, ¿no? Y que estos se desesperaban, claro, lógicamente, dice, no está rodando nada, como empiece así la peli, va a alargar muchísimo el rodaje. Pero al acabar les dijo a los dos de producción que ese plano correspondía a 12 páginas del guión y que por tanto iban 2 días adelantados con respecto al calendario previsto. Fin. Una anécdota parecida a la que le pasó a John Ford, que cuando le reprocharon que iba muy retrasado, dijo, ¿Cuánto estamos retrasados? Pues una semana, y eso equivale a ¿cuántos? A 15 páginas del guión. Vale, trae. Arrancó las 15 páginas y siguió rodando. Dice, ya estamos al día. En fin, genialidades de los genios. Al igual que cuando trabajó con el director de fotografía Greg Toland en Ciudadano Kane, aquí Welles y Russell Mitty idearon un estilo visual distintivo. Incorporaron mucha profundidad de campo, tomas fuera de campo, de ángulo bajo para enfatizar la gordura de Quinlan, y otros toques estilísticos que ampliaron la potencia visual del cine negro como género. En su autobiografía, Heston afirma que la escena con Vargas y Schwartz en El Descapotable fue la primera vez que se filmó una escena con diálogo en un automóvil en movimiento, en lugar de uno parado frente a una pantalla de proyección, que es lo que se solía hacer. Pero eso no es así, porque hay por lo menos un ejemplo anterior en El demonio de las armas, de Joseph H. Lewis, que es de 1950. Ese auto de Vargas, por cierto, para los que sean muy aficionados a los coches, es un convertible de Soto Firefly de 1956, modelo del que solo se fabricaron 400 ejemplares. Por su parte, el coche usado al principio de la película, que es importante, es un Chrysler New Yorker descapotable de 1956, modelo del que solo se fabricaron 921 ejemplares. Pero para la explosión fue sustituido por un Oldsmobile de 1949.
Joder, qué cantidad de datos, por Dios. Jero, en cualquier caso, sobre las cosas que nos cuentas de esta película, me parece que la postproducción, ahí sí que fue un desastre total, ¿eh?
Pues desde luego, porque existen 3 versiones diferentes de ese de mal. Es todo un dato. En la postproducción sí que estallaron ya finalmente las diferencias creativas entre Welles, el montador asignado por la productora, que era Edward Curtis, y los propios ejecutivos de Universal. Uh-huh. Welles, además, que era como funcionaba, se fue de viaje por México y España para preparar el famoso proyecto del Quijote, que hizo lo que pudo luego con él. Y entonces, claro, desesperado, el jefe de postproducción de Universal, Ernst Nims, mandó al montador Aaron Stell revisar el montaje que había dejado Welles, que para ellos era muy confuso, ¿no? Y que lo aclarara un poco, incluso ordenó volver a firmar alguna secuencia en noviembre de 1957. Por lealtad a Welles, Heston y Janet Leigh inicialmente se negaron a filmar esas nuevas tomas, pero luego cedieron porque sus agentes le dijeron, macho, estáis obligados a hacerlo por el contrato. O sea que En respuesta a esta nueva versión, esto es muy conocido, Wells escribió un memorando de 58 páginas en el que describía detalladamente su visión creativa de la película y cómo deberían aplicar lo que él decía ahí para restaurar su versión. Ese memorando, que se creía perdido y del que Charlton Heston guardaba una copia, sirvió de base para realizar en 1997 una nueva versión restaurada de Seth de Mal, que se presentó como montaje del director, que fue estrenada en cines en 1998 y en DVD en el año 2000, es decir, 15 años después de la muerte de Orson Welles. Esa versión de 1998 tiene la secuencia inicial limpia de rótulos, que era lo que pretendía Welles, y muestra un montaje más fragmentado y sincopado, en el que Welles satura el relato de ese estilo exuberante del que hemos hablado: cámara móvil, angulares, picado, grúas, contrapicados, cielos negros, sombras humanas por las paredes, focos de luz en el suelo, lámparas orcinantes, neones intermitentes, un poco como hizo con Ciudadano Kane, en el que probó todas las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Eran todo continuas sacudidas para crear esa atmósfera que él pretendía agobiante, sin respiro. Y claro, a Mitty le permitió recorrer todo el repertorio expresionista en su fotografía. Y luego iba cargando, que era lo que él pretendía, esa idea de la frontera, como esa zona donde el bien y el mal se entrelazan, donde cuesta distinguir qué está bien, qué está mal. Y en esa penumbra moral, pues eso, un tipo deleznable puede ser visto como un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás? Que es lo que dice el personaje de Tania, ¿no?
Sí,
magnífica,
tal cual.
Película en ese sentido, porque desde el punto de vista visual, Seth de Mal es una obra de arte.
Tal cual. Jero, ya para finalizar, por favor, cuéntanos algo de la banda sonora de Seth de Mal.
Bueno, ya hemos dicho que fue escrita por Henry Mancini. De hecho, fue la primera partitura relevante que escribió para el Estudio Universal, en el que entró en 1952... 6 años antes de esta película. Y tras esta película fue despedido, pero después se asoció con el director Blake Edwards, que le daría fama mundial, sobre todo por el tema de La Pantera Rosa. Ejecutó la partitura de Seth de Mal con orquesta de viento, metal y percusión, pero sin cuerdas, mezclando jazz, blues, rock, ritmos latinos. Por indicación de Orson Welles, las melodías surgen de fuentes reconocibles en pantalla, es decir, aportando así realismo a la acción. Destaca el plano secuencia inicial, por supuesto, que ahí le aplica un tema de jazz que se sustenta en el rítmico tic-tac de un reloj bomba, claro, al que se van incorporando diferentes instrumentos de percusión hasta llegar a una melodía muy provocadora liderada por un saxo que conduce a la explosión final.
Qué interesante. Pues Jero, no hay tiempo para más. Te doy las gracias y deseo que te cuides mucho y que la próxima semana más cine aquí en COPE.
Adiós.
Hasta luego, Jero. Muchas gracias. Esta es la banda sonora de Henry Mancini, en concreto para este Seth de Mal. Suena francamente bien esta obra musical. Saludo para Pedro Catalán Cuesta, un ponedor que nos está siguiendo ya desde Zaragoza, para el gran Piraña de Utrera, con nosotros sin parar de poner las calles, Octavio Cobo Béjar, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Gracias por estar aquí en COPE.
Míralos, están ahí. Llueva o nieve en diciembre o en abril, los ¡gracias!
¡Vámonos!
Los tejados son así, con mil antenas que rascan el cielo gris. Hay cuatro gatos junto a mí, mirando hacia abajo y viendo que María se cambia de ropa. La miro, es inútil resistir. Veo que me descubre, se ríe, me enamoro de ella. Y sé que no debería de volverme a enamorar. Tendría que tener un poco más de voluntad.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, pero claro, activas las redes sociales, los ponedores se manifiestan desde cualquier punto. Fíjate el mensaje, Bea, que nos deja Pedro Catalán Cuesta. Dice: buenas noches, Pulpo, soy fotógrafo deportivo y por ese motivo las fotos de jóvenes aficionados siempre con el consentimiento de los padres. De hecho, se acerca el Día de la Madre y a ver cómo se puede hacer un reportaje entonces. Es muy complicado el tema, pero siempre con el consentimiento de padre o madre a la hora de subir las fotos a las redes sociales de los hijos menores de edad. Es un tema que está calando, que nuestra audiencia está reflexionando y compartiendo lo que piensan en torno a este tema.
Sí, los que tenemos hijos menores de edad, todos recibimos, tanto del colegio como de las actividades extraescolares, un papelito para firmarlo, para que se sepa si es posible que al niño se le grabe realizando la actividad o no. Y es que es muy importante que los padres den su consentimiento, porque están en todo su derecho aquellos que no quieren. Alberto, por ejemplo, cuenta que él alguna vez ha subido alguna foto a sus redes sociales, pero poco, siempre digo lo mismo: quien quiera saber de mí o de mis hijos, que me llame, y si no tiene mi número de teléfono, pues por algo será. Luego está Ángel, dice: yo fotos solo subo a mis redes de monumentos. No, ya es que no suba fotos de menores, es que tampoco subo fotos mías ni de ningún otro familiar. Claro. Me parece que estás poniendo en peligro a la persona con la que sales. Chanito, que no tiene hijos, pero cree que tampoco lo haría, y en todo caso, si subiera alguna foto, lo haría de forma pixelada, que los menores no aparecieran nítidamente. También Encarni nos ha contestado, dice: yo creo que no las pondría. Es más, yo no comparto fotos ni mías. Solamente me gusta subir a las redes sociales fotos, pues por ejemplo, de paisajes y de mis flores, que me encantan. Y también Júcaro, que dice: no, Pulpo, rotundamente no. Incluso entre los grupos familiares también me cuido muy mucho de enviar algunas fotos. Gracias de verdad a vosotros por ayudarnos a pasar las noches, nos dice Júcaro.
Es impresionante y os damos las gracias a vosotros, a la audiencia, por elegirnos, ¿eh? Gracias por ayudarnos a que este programa tenga buen contenido, que tenga mucha participación. Es increíble cómo participa la audiencia en este programa de radio. Y es que vosotros, los ponedores, tenéis vuestro espacio aquí, vuestro micro, tenéis vuestro sitio en esta mesa central de los estudios de la cadena COPE en Madrid. Iñaki Rodríguez, por ejemplo, nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestro Facebook es la gran ventana para interactuar con nosotros. En este momento somos ya 113.389 ponedores. Estamos a tan solo 11 personas para pasar a ser 113.400 ponedores en Facebook. Se dice pronto, ¿eh? Con 11 personas que consigamos, espero que antes que el viernes, lo podríamos conseguir y seríamos eso, 113.400 personas. Increíble. 3:44, las 2:44 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En 15 minutos las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias, en riguroso directo poniéndonos las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor además de tecnología y además el responsable del portal de tecnología What's New. Ahora, por ejemplo, toca hablar sobre el nuevo escáner gratis de Google, sobre los mini PC de Gcom que están llegando a España, sobre Google Beats, el nuevo gran proyecto de Google, también sobre Answers AI y la inteligencia artificial que están usando los estudiantes para responder exámenes, sobre el hecho de que OpenAI transcribió millones de vídeos de YouTube para entrenar a ChatGPT. Así contado de golpe es bastante complicado, pero que nadie se alarme, que se va a entender perfectamente lo que vamos a contar. Es más, ya no solamente es que se va a entender, es que vamos a aprender un montón de cosas sobre la tecnología que se aplica en este ya 16 de abril de 2024. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por aguantar hasta esta hora. Hay que comenzar con el escáner de documentos de Google. Esto tiene muy buena pinta. ¿Esto cómo funciona?
Se trata de una función que tenemos en los móviles Android y que nos permite hacer una captura de un documento, o sea, enfocar con la cámara un documento, aunque no sea recta, es decir, podemos enfocarlo desde vistas laterales, y lo que hace la función es transformar esa fotografía en un escáner de documento perfectamente alineado, con la posibilidad de ajustar contraste, de ajustar brillo para que la letra se vea bien, para que realmente pase de una foto a un documento, es decir, simular la acción de coger el documento, pasarlo por un escáner profesional y transformarlo en un PDF.
Quiero pensar que lo has probado, ¿no?
Sí, porque está disponible dentro de una aplicación que tenemos muchísima gente en el mundo, que es Files by Google, que es un explorador de archivos que viene ya en Android. Cuando abrimos el explorador de archivos estamos acostumbrados generalmente a navegar por todos los archivos que hay en nuestro móvil, pero ahora en la parte inferior derecha hay un botón llamado escáner, que cuando lo pulsamos tenemos acceso a esa posibilidad de capturar imágenes de documentos existentes en papel.
Y un tema importante que los ponedores seguro que se estarán preguntando más de uno, si es gratis o no es gratis.
Sí, es gratis, pero todavía no está disponible para todo el mundo. Lo anunciaron hace pocas semanas y lo que están haciendo es implementarla poco a poco. Entonces, todos los que tenemos un móvil Android relativamente moderno, es decir, Android 14, iremos viendo la función a medida que pasa el tiempo. La anunciaron hace un mes y medio y yo la tengo disponible desde hace dos semanas, con lo cual, poco a poco y paso a paso.
Julián Crespo me manda un mensaje al WhatsApp del programa y dice: Pulpo, me interesa mucho el mundo del mini PC. Hablemos de ello, por favor. ¿Qué es un mini PC?
Un mini PC es un ordenador de un tamaño de 10 por 10 centímetros o 11 por 11 centímetros que tiene la potencia de un ordenador grande de aquellos de sobremesa de los de toda la vida. Sí. Entonces es bastante normal ir con un mini PC de forma portátil a la oficina o a un lugar de trabajo en común. Se han popularizado mucho los Mac Mini, por ejemplo, que son de los más famosos, que tienen ese tamaño y que realmente solo tiene que conectar un monitor o un teclado o un ratón, y a partir de ahí pues ya tenemos un ordenador potente en cualquier sitio al que vayamos.
¿Y qué pasa? ¿Que ha llegado una marca para competir con los de Apple?
Sí, llegó hace pocas semanas una marca llamada Gcom, que vienen con primero que viene con Windows, no viene con Mac, y viene con procesadores bastante potentes, llegan hasta el Intel i9, de forma que realmente lo ponemos y en el momento en que lo conectemos a un monitor ya tenemos acceso a una potencia que nos permite pues desde editar vídeo hasta jugar en 3D o hasta renderizar escenas tridimensionales, es decir, prácticamente todo lo que podemos hacer con una torre clásica. Y de hecho hay mucha gente que está comenzando a sustituir sus ordenadores gamer, que son grandes, que son pesados y que son caros, por mini PCs de estas características, sean de Gcom, sean de otras marcas, porque realmente ayudan mucho a ir cambiando de sitio sin tener que llevar toda la torre de un lugar para otro.
¿Has probado alguno entonces?
De la marca Gcom he probado tres. Hay uno que será 7, que es el más potente, que puede sustituir a un ordenador gamer, porque realmente tiene una placa gráfica importante, bastante potente, que no se puede competir con las tarjetas gráficas que ya sola te cuestan 1000 euros. pero en un ordenador que te cuesta 800 euros puedes tener dentro ya una placa suficientemente potente como para jugar prácticamente a todo o para utilizar programas de renderizados de todo tipo. He probado la 7, el IT13, el XT12. Estoy probándolos para verificar que efectivamente cumplen con lo que prometen, tanto de esa marca como de otras, y realmente creo que lo del mini PC va a llegar fuerte aquí a España.
Tiene muy buena pinta. De hecho, me estoy metiendo ahora mismo en la página web Gcom, hay un montón de modelos. El A7 que lo has mencionado, Juan Diego, tiene muy buena pinta y tampoco son precios tan elevados para las prestaciones que tienen. Déjame que lo investigue porque también aquí lo mismo me aficiona uno de ellos. Ahora toca hablar de Google Beats. No sabemos exactamente qué es lo que es.
Es una nueva función que ha presentado Google hace pocos días y que nos permite crear vídeo a partir de texto. Es decir, que podemos decir algo del estilo: créame un vídeo para convencer a mis clientes de que compren mi producto y que tenga música y que tenga una letra. Y él, a partir de ese texto, genera, después de un tiempo, un contenido audiovisual que podemos utilizar en nuestras presentaciones.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a servir para cortometrajes?
En este caso no, porque para hacer cortometrajes sí que habíamos visto otras plataformas que incluso he comentado aquí contigo en días anteriores, como Sora o como Runway, que son aplicaciones donde le ponemos un texto del estilo: créame un vídeo de una persona paseando por la calle con un perro y que de repente tiene un salto y nos genera un resultado extremadamente impresionante. Pero en este caso Google Beats está más enfocado en hacer presentaciones, es decir, va a competir más con PowerPoint que con los creadores de vídeos o los creadores de cortometrajes. Uh-huh. Aunque es posible que después evolucione y acabe transformándose realmente en un creador de cortometrajes, pero de momento, por lo que han presentado, no será así.
Juan Diego, ¿y sabes si estará disponible de forma gratuita?
Inicialmente estará disponible en las cuentas de pago de Google Workspace para que las personas que ya pagan por esa plataforma de productividad empresarial tengan acceso a una función más. Pero no sería raro que en el futuro salga de allí, se transforme en un producto independiente y tengan una versión limitada gratuita para todo el mundo. Pero de momento no será así. Será lanzado en junio, es decir, todavía no está disponible para clientes de pago. Y luego pues tendremos que ir mirando para ver si los clientes de gratis tendremos acceso también a algo semejante.
Este programa de radio, Juan Diego, lo escucha muchísima gente que está trabajando, pero también lo escucha muchísima gente que está estudiando. Y precisamente de ellos, quiero hablar, me quiero fijar en los estudiantes, porque muchos, pues es verdad y lo reconocen así, que hacen trampas, a la hora de prepararse los contenidos de las cosas que están estudiando, ¿no? Las trampas con la inteligencia artificial, cuidado ahí que vamos avanzando. ¿Qué es exactamente Answers Inteligencia Artificial, AI?
Es una nueva aplicación que está utilizando la inteligencia artificial para, a partir de la captura de imágenes o la captura de pantallas, devolver rápidamente una respuesta a lo que hay en esa pantalla. Es decir, que si por ejemplo estamos haciendo un examen tipo test y capturo rápidamente una pregunta con sus posibles respuestas, en menos de 5 segundos tengo en la misma pantalla la respuesta correcta. Tiene versión para ordenador, tiene versión para móvil, utiliza sistemas avanzados de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y como otros semejantes que hemos hablado aquí, para encontrar rápidamente esa respuesta en función de toda la información con la que esa inteligencia artificial ha sido entrenada, que prácticamente es toda la que hay en Internet. Con lo cual, la posibilidad de encontrar la respuesta correcta en pocos segundos es altísima.
Entenderás que tengamos que volver a la pregunta recurrente. ¿Esto todo es gratis o no?
En este caso no es gratis y tampoco tiene versión gratuita. Es decir, cuesta unos 9 euros al mes o algo semejante, la versión más barata, y después a partir de ahí va subiendo. Pero bueno, yo lo he probado porque me gusta saber exactamente a lo que tenemos que enfrentarnos los que nos dedicamos a la consultoría y a la formación. Y da un poquillo de miedo por lo potente y lo rápido que es. Es decir, pues si por 9 euros al mes las personas en su ordenador tienen una herramienta que responde exámenes de test en 3 segundos, pues seguramente eso ha venido para quedarse. No sé si con esa plataforma o con otras plataformas semejantes que vengan en el futuro, pero realmente puede ser preocupante si no tenemos eso dentro del radar.
Claro, y ahí, Juan Diego, ¿cómo podemos evitar su uso?
Yo creo que evitar el uso tanto de esa herramienta como de otras semejantes no va a ser posible. Esto existe y en el futuro pues igual están integradas hasta en las gafas. Que por mucho que un profesor vaya dando vueltas alrededor de las mesas para ver si un alumno está usando o no está usando herramientas de inteligencia artificial, pues es como lo de las chuletas antiguamente que sí. Nos lavábamos en la rodilla. Sí, puede ser que el profesor te pille o puede ser que no, pero cada vez es más avanzado. Igual lo que tendríamos que hacer es cambiar la forma de examinar a los alumnos. Igual lo de los test ya está ultrapasado. Igual lo de hacer exámenes de entrégame un trabajo también está pasado. Igual lo que tenemos que hacer es exámenes orales para verificar si efectivamente el alumno sabe o no sabe, que ahí es mucho más difícil hacer trampa. Entonces, claro, para dar ese paso, para cambiar esa forma de evaluar a la gente, se necesita un cambio logístico enorme y no es lo mismo examinar a 20 personas al mismo tiempo en una hora que examinar oralmente a uno por uno. Pero realmente todo está cambiando y los profesores y los formadores tenemos que ponernos las pilas porque si no nos quedaremos atrás.
Desde luego. Juan Diego, nos vamos acercando a las 4. Hay que apretar un poco. Hay que terminar además con la polémica en el entrenamiento de ChatGPT. ¿Ahí qué es lo que ha sucedido? Estoy desconectado.
ChatGPT se ha entrenado con información que hay en Internet de forma pública. Mucha de esa información está protegida por derechos autorales, otras no, otras es libre. Pero cuando se entrenó tampoco se fijaba si era copyright, si era copyleft, si era Creative Commons, no se fijaba en esas cosas. Creo que parece que recientemente se ha descubierto que también ha accedido a YouTube y ha accedido a las transcripciones de los vídeos de YouTube. Es decir, ha escuchado, entre comillas, todos los vídeos, ha cogido ese texto de transcripción de lo que ha dicho el youtuber y lo ha utilizado para entrenar a su modelo. Con lo cual, si hace 6 años un youtuber explicó cómo cambiar la tarjeta gráfica de un ordenador, por decir algo, ChatGPT aprendió a hacerlo y por eso cuando le preguntamos nos responde de forma correcta. Claro, eso ha abierto polémica porque con qué derecho OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, ha ido cogiendo contenido de vídeos de YouTube para entrenar su sistema. Y ahora pues todo el mundo está hablando sobre ese tema otra vez, sobre derechos de autor del contenido y sobre si realmente es ético lo que ChatGPT está haciendo.
Y entonces ahí, Juan Diego, ¿cómo se ha posicionado YouTube?
Bueno, Google y YouTube realmente dejan claro que eso viola los términos de uso de la plataforma y ahora pues tienen que demostrar que efectivamente lo ha hecho y a partir de ahí pues seguramente pues habrá batalla legal. Es decir, tú has utilizado mi contenido, los otros dirán, pues yo también he utilizado el mío. Acabará todo, como siempre, con dinero por medio. ¿Has utilizado YouTube? Pues págame tantos millones y te dejo que sigas haciéndolo. ¿Qué es? ¿Dónde está el problema aquí? El problema está en que son los creadores los que pierden. Es decir, el que hizo el vídeo de la tarjeta gráfica es el que ha sido robado, por decirlo de alguna manera. Es el que le han quitado su contenido para enseñar a un sistema de inteligencia artificial. Y ese no va a haber ni un duro, no va a haber los millones que ChatGPT va a pagar a Google, ni se va a poner en la justicia a luchar contra Google o a luchar contra OpenAI. Con lo cual la polémica siempre estará encima de la mesa.
Ya imagino. Pues así está el mundo de la tecnología. ¿Y qué bien haces, Juan Diego, de compartirlo con los ponedores de calles? Que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor que no está muy metida en este mundo, pero que es que el mundo sigue girando y que el mundo va a seguir girando y nos tenemos que actualizar en cierta medida, ¿no? Pero sobre todo tenemos que saber que estas cosas están sucediendo con herramientas que están ya prácticamente al alcance de cualquiera. Así que Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología, también responsable del portal de tecnología What's New. De verdad que es un placer, como siempre, aprender tantas y tantas cosas y estar a la última de los avances tecnológicos, pues bueno, gracias a ese espacio en el que aquí, en Poniendo las Calles, nos regalas, nos ilustras. Así que, Juan Diego, un abrazo y muchísimas gracias.
Bien, un abrazo, Pulpo.
Gracias. Y esto es lo que hemos hablado del mundo de la tecnología. Francisco Pérez dice que ahora mismo está volviendo a Cartagena desde Madrid. Estamos transportando, Pulpo, dice, los mejores atunes del mundo mundial. Estamos transportando el atún rojo. Esto nos lo manda el Francisco Pérez García, un ponedor en tiempo real que ahora mismo a las 3:59 nos está escuchando y escribiendo. Pues venga, vamos a actualizar la información y lo mejor de todo es que me voy a asomar a Facebook a ver qué estáis escribiendo ahora. Ya hemos llegado a la